dijo.
Realiza huelga de hambre el preso político cubano José Ramón Solano en la región oriental del país. Alertan sobre hostigamiento y violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Registran en Estados Unidos lo que podría ser la futura bolsa cubana de valores. Anuncia el presidente electo de Colombia cierre de embajadas, entre ellas la de Cuba y Nicaragua. En los deportes, la MLS revierte posible sanción a Lionel Messi.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 27 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. El preso político José Ramón Solano Randiche mantiene una huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín desde el 14 de julio en protesta por lo que considera una arbitrariedad de las autoridades penitenciarias. Yolanda Huerga tiene la información.
En Holguín, el preso político del 11 de julio, José Ramón Solano Randiche, cumple más de una semana en huelga de hambre tras sufrir una arbitrariedad por parte del sistema penitenciario. Condenado a 13 años de cárcel por sedición, Solano Randiche permanecía en régimen de mínima severidad. Sin embargo, las autoridades cancelaron a última hora el pase que le correspondía. Desde el 14 de julio se encuentra recluido en el puesto médico del penal, confirmó su esposa Liuba María Gallo Plácido.
Él está desde el día 14 de julio en huelga de hambre porque le suspendieron el pase que le tocaba y ese mismo día el cumpleaños de nuestro hijo. Y a raíz de eso comenzó ese día una huelga de hambre, todavía está ahí en esa huelga.
A pesar de la conmoción familiar, el manifestante mantiene su protesta.
La mamá y la hermana han ido a convencerlo para ver si salía y nada. Todo el tiempo que estaban hablando ellas dos con él y llorando, y muy molesto, pero no decía nada.
Ante la gravedad de la situación, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas exigió al régimen garantizar su vida e integridad física, cesar las represalias y restituir de inmediato sus derechos.
A él ya le habían dicho con anterioridad de que era probable. Iban a suspender el pase, pero no era nada seguro. ¿Listo para salir? Entonces le dijeron a todo el mundo que ya no había paz. El jefe de la prisión me dijo que es que se había suspendido por orden de arriba. El jefe de la seguridad, porque ese día se cayó el sistema. Todos esquivan, dicen algo que no corresponde, no entiendo.
El caso de Solano Randiche expone una vez más los abusos de poder y la presión psicológica ejercida contra los prisioneros políticos en Cuba, en un sistema donde las órdenes de arriba pesan más que la ley. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El joven Kevin Damián Frometa Castro salió en este domingo tras cumplir íntegramente la condena de 5 años de prisión impuesta por el delito de sedición, luego de participar en las manifestaciones del 11J de 2021. Su madre, Caridad Castro, precisó que su hijo recibió la carta de libertad por cumplimiento de sanción hasta su último día, poniendo fin a una espera de 5 años. Frometa Castro tenía 19 años cuando fue arrestado el 27 de julio de 2021. Inicialmente, la Fiscalía Provincial de La Habana solicitó una condena de 16 años de prisión por sedición, pero la sanción fue reducida a 5 años durante el proceso de casación. Durante su encarcelamiento en la prisión 1580 en el municipio de San Miguel del Padrón, su madre denunció en reiteradas ocasiones el deterioro de su estado de salud y la falta de atención médica adecuada. El presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, afirmó a Martí Noticias que la violencia instaurada como principio de ejercicio del poder tras el 26 de julio de 1953 sigue vigente en la isla y se manifiesta en la represión política, así como en la crisis económica, social e institucional que atraviesa el país.
Lo que perdimos de vista, y ahora aparece mucho más claro, es que inauguró la violencia como comportamiento político del poder hacia todos los ámbitos de la sociedad, hacia los ciudadanos y hacia los demás ámbitos, la economía, la educación, la cultura. Y justamente el resultado ha sido este, la crisis, el colapso y el estado fallido en el que nos encontramos justamente ahora, un país sin capacidad e infraestructura energética seria, sin economía, es, aunque no lo parezca, resultado de ese principio de violencia política como práctica y comportamiento del Estado y la sociedad hacia el resto de los ciudadanos y hacia el resto de los ámbitos para inaugurar eso que podríamos llamar el castroceno. Toda una época en que la violencia, por cierto, va en todas las direcciones y en toda la ideología: violencia verbal, violencia física, violencia económica, violencia social, violencia cultural, violencia institucional y al mismo tiempo la idea de que la soberbia es la premisa de todos los gobernantes.
El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncia Defensa CD reportó 87 violaciones a la libertad religiosa en Cuba el pasado mes de junio. El reporte indicó que el régimen encubrió muchas veces las citaciones a los pastores con lo que llamó entrevistas de emigración para no dejar constancia oficial de esas citaciones. Según el pastor Mario Félix Lleonar, director adjunto de monitoreo de este observatorio, las citaciones eran para tender una trampa al pastor o al líder religioso, porque la citación era con oficiales de la seguridad del Estado. El informe presentó además el testimonio de Roselyn Benítez Cruz, esposa del pastor Alexis Padrón, miembro de la sociedad misionera Hermanos en Cristo, que está detenido desde el 11 de junio por protestar pacíficamente en regla. Y la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana anunció que ya registró en Estados Unidos lo que podría ser la Bolsa Cubana de Valores para cuando sea realidad la transición hacia la democracia en la isla. Rolando Nápoles tiene los detalles.
La que podría ser la Bolsa Cubana de Valores en una futura Cuba libre y democrática ya fue registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, del Departamento de Comercio estadounidense. Lo ha hecho la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana en el exilio.
Lo importante y lo esencial que es tener una bolsa de valores. Uno piensa, bueno, estos son los capitalistas entrando en Cuba. Bueno, sí, capitalistas entrando en Cuba, pero ¿quién se beneficia también? El cubano nacional se beneficia, al
Rafael
igual que
Sixto,
el americano.
vicepresidente de esta Cámara, destacó en Martín Noticias la importancia de tener en esa nueva Cuba una bolsa cubana de valores.
Al igual que el americano average, el promedio average en los Estados Unidos se beneficia, si saben invertir, ¿no? Se beneficia de la bolsa de valores de los Estados Unidos. En Cuba, el cubano nacional promedio se puede beneficiar de la misma manera en inversiones pequeñas o altas o grandes o lo que sea.
Directivos de esta Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana en el exilio aseguran que ya se han unido a ella más de 40 familias de empresarios cubanoamericanos que quieren hacer su aporte a la reconstrucción de la isla, eso sí, solo cuando ocurra en Cuba una real transición hacia la democracia.
Estamos preparados para que ese momento, cuando suceda, estemos nosotros abanderándonos en la causa cubana patriótica, llevando el capital a Cuba, en el exilio, en los grupos nuestros. Los empresarios, estos multimillonarios, son personas tan simples que es algo que da gusto estar entre ellos. Y me hablan así en privado, me dicen: nosotros sí, ya hemos hecho el dinero aquí en Estados Unidos, pero queremos ayudar a Cuba.
Juan Omar Sixto, presidente de esta Cámara, explicó a Martín Noticias uno de los proyectos que desarrollan, las llamadas residencias electrónicas, para que cubanos y extranjeros abran cuentas bancarias en ese cambio democrático en la isla.
Cuentas se abren si que la persona se haga residente de Cuba. Está, por ejemplo, digamos, en Francia, o está en Canadá, o está en Estados Unidos, o está en Brasil. Esa persona abre una cuenta con los bancos cubanos sin tener que viajar a Cuba. ¿Okay? Nosotros le procesamos lo que es la cartera digital, le damos las identificaciones, y esa persona comienza a enviar dinero a Cuba. Y para nosotros, la parte más interesante de todo esto es que estamos creando un flujo de capital mundial que va a entrar en la nueva Cuba.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado modificó los procedimientos para las solicitudes de visa de no inmigrantes, una actualización que incluye a cubanos residentes fuera de la isla. La medida, que entró en vigor de forma inmediata, establece que quienes elijan una sede consular sobre la base de su residencia deberán demostrar que viven legalmente en ese país. La disposición abarca todas las categorías de visas de no inmigrante, incluidas las B1, B2 y las B1-B2 combinadas, así como visas para trabajadores temporales, estudiantes y participantes en programa de intercambio. Para los cubanos dentro de la isla, la Embajada de Estados Unidos en Guyana continúa siendo la sede designada para la mayoría de las solicitudes de visas de no inmigrante. La misión diplomática en Cuba solo procesa actualmente categorías limitadas, entre ellas visas oficiales y diplomáticas, determinados casos considerados de interés para el gobierno estadounidense y emergencias médicas con riesgo para la vida. Continuando con noticias de Estados Unidos, el gobierno dio la bienvenida a la decisión del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, de retirarse de la Corte Penal Internacional y respaldar los esfuerzos impulsados por Washington para desmantelar ese organismo. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que la Corte Penal Internacional carece de credibilidad, independencia y legitimidad. También señaló que, pese a investigar al ex gobernante Nicolás Maduro desde 2018, no ha producido resultados y acusó al tribunal de actuar con sesgo político y aplicar la ley de forma selectiva. Washington recordó que Maduro enfrenta cargos ante un tribunal estadounidense y reiteró su llamado a los países miembros de la Corte a retirarse del Estatuto de Roma. Además, defendió que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, al no ser Estados Unidos parte del tratado que creó el tribunal. Tiempo de noticias de América Latina. María Corina Machado fijó posición sobre el proceso de conversaciones impulsado por Estados Unidos entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo. La líder opositora informó que no participará en esas reuniones. Laura Artal tiene el informe.
María Corina Machado se ha pronunciado sobre el proceso de conversaciones que impulsa la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre representantes de la Asamblea Nacional 2015 y el chavismo. La líder opositora aseguró que ella no forma parte de dichas reuniones y afirmó que tampoco le corresponde explicar cómo se desarrollan, cuáles son sus objetivos o cuál será su cronograma. Por eso, pidió que sean los propios promotores de la iniciativa quienes informen a Venezuela sobre estos detalles. Igualmente, ella afirmó que no será un obstáculo para cualquier esfuerzo que produzca resultados concretos para Venezuela y señaló que los puntos que considera esenciales en este momento son la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, la recuperación de las instituciones democráticas, garantías para todos los actores políticos y la convocatoria de futuras elecciones presidenciales, respetando la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas. Recordemos que Washington ha mantenido su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución elegida en comicios considerados competitivos. Asimismo, los partidos de la plataforma unitaria han evitado fijar una posición pública sobre esta nueva ruta de negociación y también en el comunicado firmado junto a Edmundo González, ambos reiteran que regresarán a Venezuela para acompañar a los ciudadanos afectados por la crisis, aunque por ahora ellos no han anunciado una fecha. Este es el primer pronunciamiento de María Corina Machado sobre este proceso de conversaciones desde que comenzó a tomar forma tras el regreso a Venezuela de Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, a principios de junio, y que además forma parte del plan de tres fases impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para acompañar la transición en Venezuela, una hoja de ruta que contempla la estabilización del país, su recuperación y la convocatoria de un proceso democrático. Informó para Martín Noticias, Laura Artal.
Pasamos a Colombia, donde el presidente electo anuncia que cambiará su lugar de juramentación al cargo y adelanta el cierre de varias embajadas, entre ellas las de Cuba y Nicaragua, países con los que anunció romperá relaciones. Informa Ricardo Espinosa.
Inicialmente había previsto realizarla en Popayán gracias al Senado.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó anoche durante una transmisión en sus redes sociales que solicitó oficialmente a la Cámara de Representantes que la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto se realice en Cali, en lugar de Popayán, como estaba previsto inicialmente en una guarnición militar.
Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país.
La decisión, según explicó, no responde a un cambio de criterio político ni al abandono de su intención de llevar la investidura fuera de Bogotá.
He decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados.
De la Espriella señaló también que cerrará varias embajadas, entre ellas las de Cuba y Nicaragua, países con los que además romperá relaciones diplomáticas, porque aseguró que su administración no mantendrá vínculos con tiranías.
Cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba.
El futuro mandatario explicó que los ciudadanos colombianos en los países donde se cierren las embajadas seguirán recibiendo atención mediante representación concurrente de otras misiones diplomáticas de la región.
Nicaragua.
Y afirmó que la reorganización busca hacer más eficiente el servicio exterior.
Voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento.
De la Espriella anunció el cierre en Palestina, pero la reapertura de la embajada de Colombia en Israel, que funcionará en Jerusalén, una promesa que hizo durante la campaña presidencial, y la apertura de una misión diplomática en Nigeria, con el propósito de reorganizar la presencia del país en África.
Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente.
El presidente electo agregó que durante los primeros 100 días de su gobierno ordenará una auditoría técnica a las demás representaciones diplomáticas para evaluar su continuidad, afirmando que los recursos ahorrados con estas medidas se destinarán a fortalecer sectores como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.
Que no produce resultados concretos para el país.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Hacemos contacto con el analista político Herbert Esmahan, a quien nos pone al tanto de la actualidad en El Salvador. Muy buenas tardes, Herbert.
Muy buenas tardes, Alfredo. Un saludo para ti y todos los que nos sintonizan y feliz inicio de semana.
Cómo no, Herbert. El presidente Nayib Bukele anunció la construcción del nuevo servicio de transporte aéreo Cable. ¿De qué se trata este anuncio?
Claro que sí, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó sobre la construcción del Aerocable, un nuevo sistema de transporte público eléctrico que busca transformar la movilidad urbana y mejorar la conectividad entre importantes puntos del área metropolitana. De acuerdo con el mandatario, el proyecto será desarrollado por etapas y su primera fase estará integrada por 5 líneas. La primera de ellas permitirá conectar zonas estratégicas del país en un recorrido estimado de apenas 14 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado para miles de usuarios. El presidente Bukele destacó que el aerocable tendrá capacidad para movilizar hasta 30.000 personas diariamente durante 18 horas de operación, ofreciendo una alternativa moderna, rápida y eficiente al transporte público tradicional. El presidente también informó que ya fueron instaladas 5 de las 23 torres que conformarán la primera línea del sistema, lo que refleja el avance de una de las principales obras de infraestructura que impulsa actualmente el gobierno salvadoreño.
Herbert, ¿cómo será el impacto que tendrá en la población en cuanto a beneficios?
Claro, según las autoridades, el proyecto busca facilitar la movilidad de cientos de miles de personas, disminuir la congestión vehicular y fortalecer la conectividad entre distintos puntos estratégicos del país. Las autoridades también destacaron que el aerocable incorporará tecnología enfocada en la seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. Las estaciones contarán con ascensores para facilitar el acceso universal, mientras que las cabinas estarán equipadas con sistemas de videovigilancia y espacios destinados para personas con discapacidades. El sistema funcionará completamente con energía eléctrica, por lo que no generará emisiones directas de carbono durante su operación, convirtiéndose en una alternativa de transporte más amigable con el medio ambiente y alineada con las tendencias de movilidad sostenible. De acuerdo con el Ejecutivo, el desarrollo de las siguientes fases permitirá extender gradualmente la cobertura del sistema hacia otras zonas de alta demanda, fortaleciendo la conectividad y ampliando las opciones de transporte para miles de salvadoreños.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al tanto de la actualidad en El Salvador.
Muchas gracias y que Dios les bendiga. Herbert Esmahan desde San Salvador, El Salvador.
Continuando con más noticias de América Latina, especialistas consultados por Martín Noticias afirman que el apoyo diplomático y energético que México mantiene hacia Cuba enfrenta cada vez más limitaciones ante la crisis económica y energética de la isla. Consideran que el aislamiento internacional y el endurecimiento de la política de Estados Unidos han reducido el margen de maniobra de La Habana. José Pernalete con los detalles.
Mientras el gobierno de México sostiene que su relación con Cuba responde a una política histórica de cooperación y solidaridad, analistas consultados por Martín Noticias aseguran que el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum ya no resulta suficiente para aliviar la profunda crisis que enfrenta la isla.
El apoyo diplomático de México no le alcanza a defender y a prolongar el régimen cubano. Hay que recordar que México, desde hace 8 años casi, apostó por una diplomacia dogmática, pensando en aquel momento López Obrador que toda América Latina iba a ser gobernada por regímenes o gobernantes de izquierda.
Según el analista político Fausto Pretelín, el alcance de la asistencia azteca al régimen castrista es limitado.
En ese sentido también hay que marcar ese hito como un elemento importante, porque ahora sí, México le envía barcos, ayuda humanitaria, alimentos, sin embargo, sabemos muy bien que la situación energética en Cuba es crítica, y de ahí, de alguna forma, se está quedando sin aire, sin oxígeno, si se vale la expresión, el régimen cubano.
En la misma línea, el periodista de cobertura presidencial Jorge Chaparro Acosta aseguró que el gobierno mexicano utilizó mecanismos estatales para mantener el suministro de combustibles hacia Cuba.
Es una filial que se encarga exclusivamente de enviar petróleo a Cuba y es Gasolinas Bienestar. Lo quisieron disfrazar acá diciendo que también serviría para crear gasolinas en comunidades indígenas y que estas ganancias que se obtuvieran por la venta del combustible se iban a quedar con las comunidades indígenas. Al momento hay solamente unas 6 u 8 gasolinerías de este tipo en todo el país y no es el objetivo principal de Gasolinas Bienestar.
Ambos expertos consultados afirman que pese a la alineación ideológica del gobierno de México, el desafío de seguir apoyando al castrismo enfrenta una alianza hemisférica distinta que se fortalece.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, todos los países en América Latina están girando hacia la derecha. Está habiendo un cambio, se está alejando las sociedades de esta promesa socialista de igualdad y de prosperidad generalizada. Y regresan a modelos económicos donde el esfuerzo personal es el que te va a dar los beneficios.
Yo veo una guerra diplomática entre Estados Unidos y México, veo una confrontación dogmática entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y eso va a perjudicar sin lugar a dudas a México, porque México no tiene los elementos necesarios para poder sortear el peso que tiene Estados Unidos en nuestro país.
También consideran que el cierre de suministro de petróleo venezolano hacia la isla y el endurecimiento de la política de Washington han agravado la crisis energética cubana, reflejada en apagones prolongados y frecuentes.
Mientras el gobierno mexicano defiende su relación con La Habana como parte de una histórica política de cooperación y solidaridad, los analistas consultados advierten que los vínculos actuales van mucho más allá de la diplomacia. Una relación bajo creciente escrutinio y que abre interrogantes sobre la verdadera dimensión de la influencia cubana en México. Desde Ciudad de México, José Pernalete, Martín Noticias.
Deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfred?
Bien.
Empezando la semana, buenas noticias para Lionel Messi. El miércoles va a ser el juego de las estrellas de la MLS, que es los mejores jugadores de la MLS contra los mejores de la Liga MX de México. Lionel Messi no va a participar en el juego de las estrellas y eso implicaba una sanción por un partido. El jugador que sea escogido y no participe le conlleva una sanción de un partido. Ya le pasó el año pasado, pero este año la MLS se retractó de la posible sanción a Messi porque los jugadores que hayan participado en la Copa Mundial tienen, por regla de la FIFA, obligatoriamente 21 días de descanso. El año pasado, tanto Messi como Rodrigo De Paul no jugaron el Juego de las Estrellas, venían del Mundial de Clubes. Eso provocó un gran conflicto entre el Inter Miami y la Liga propiamente. Bueno, esta vez la sangre no llegó al río. ¿Te acuerdas de Bocinha?
¿Cómo no?
Ya tiene trabajo.
Sí, me enteré, pero...
Bocinha, el portero de Cabo Verde de 40 años, va a jugar con el Colo-Colo en el fútbol chileno, el equipo más emblemático del fútbol chileno, el Colo-Colo. Él tenía $50,000 en su cuenta bancaria. Más o menos eso es lo que va a ganar mensualmente en el Colo-Colo, $49,000 y fracción. Él se había especulado que si venía para la MLS, que si venía para el Inter Miami, pero al final dice que él prefirió que lo escogieran como futbolista y no como un objeto de marketing. Así que se va al Colo-Colo, buena suerte con él. Es un equipo que ha ganado 34 veces la liga chilena. Por otro lado, ayer fue día de exaltación de inmortales en el Salón de la Fama de Cooperstown. Carlos Beltrán, Andrew Jones y Jeff Ken ya están oficialmente exaltados en el Salón de la Fama. Beltrán es el sexto puertorriqueño. Y con esto, Puerto Rico empata con Cuba como los dos países latinos con más miembros en el Salón de la Fama, mientras que Curazao, que es una islita al estilo de Cabo Verde, ya tiene su primer miembro en el Salón de la Fama. Por último, hoy, transmisión de Radio Martí a las 6:40 desde el Lone Depot Park, los Phillies de Filadelfia, contra los Miami Marlins, que ayer impusieron un récord para la franquicia. 12 derrotas consecutivas. Ah. Y si vas a buscar, tú puedes decir, bueno, vamos, a lo mejor vamos a buscar en ligas menores, en Triple A, a ver si podemos subir a algún muchacho. El equipo de Triple A de los Marlins lleva 12 derrotas consecutivas.
¿Y entonces de dónde vamos a sacar?
Entonces, eso quiere decir que mañana, que también va a transmitir Radio Martí, posiblemente sea la última apertura de Sandy Alcántara con el uniforme de los Marlins, porque de que va a ser cambiado, tiene un 95% de probabilidad de que será cambiado. Hace dos semanas atrás, los Marlins lucían como potenciales compradores. Ahora con esta, se han desinflado por completo, ya no creo que vayan a comprar.
¿Y a dónde iría a parar Sandy Alcántara?
Sandy Alcántara, cualquier equipo lo va a querer porque picheo es lo que siempre hace falta. El picheo nunca sobra. Y es un hombre con una experiencia, ya tiene un premio Cy Young, un comedor de entradas también. Es un hombre que trabaja profundo en los partidos.
Pero ha tenido sus altos y sus bajas.
Ha tenido
bajas,
sus altos, muy bajas. Ha tenido sus altos y sus bajos. Él tuvo una operación de Tommy John y desde que regresó, bueno, no ha sido el mismo que ganó el premio Cy Young, pero es un gran pitcher. Y aquí me acaban de tocar la campana.
Bueno, pues gracias, Yoyo, por esta sección de deportes. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:40, Phillies versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.